Bienvenidos a nuestro programa. El martes 24 de noviembre de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla sobre Alberto Cohen o el orgullo del nombre judío, a cargo del profesor Abraham Bengio, catedrático de letras clásicas, ex alto funcionario del Ministerio Francés de Cultura. Les invitamos a escuchar la grabación.
Entonces quería dar la bienvenida a Abraham Bengio, que estamos encantadas de tenerlo una vez más, y sobre todo del tema del que nos va a hablar, que todos te conocemos, pero y le tenemos una profunda admiración, aparte de eso, todos la admiramos.
Entonces mejor nos quedamos en eso, porque si
no, 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 cosas no, tú di todo lo que has hecho, no. Has hecho un montón de cosas. No, no.
Lo que viene al caso es que he conocido bien a Albert Cohen, he tenido esa alegría y ese honor en mi vida. He trabajado con él, yo era muy joven, acababa de pasar las oposiciones a cátedra de letras clásicas, él ya era un señor mayor, pero pude verle, yo que sé, una decena de veces y pasar cada vez un día o dos con él, trabajar con él. Eso es mi título de gloria, quizás más.
No, pero bueno, yo creo que has tenido muchos títulos de gloria. Uno de ellos en Madrid ha sido ser el director del Instituto Francés, lo que nos ha encantado a todos tener a alguien de Madrid y de la comunidad llevar adelante esa misión. Y luego la de condecoraciones que tiene, que eso él a lo mejor no lo dice y no lleva nada.
No.
Pero yo sé que
las condecoraciones no se piden, no se rehusan y no se llevan.
Pero se
esa es la
pero realidad. No, depende, pero se
depende
de las circunstancias. Pero yo quiero decir que es oficial de
la Legión de Honor,
Comendador de Artes y Letras.
Comendador de Artes y Letras y una más.
Sí, bueno.
Para que sí. Es que ellas no lo saben, nosotros lo sabemos, pero la verdad que es un gran mérito, sobre todo en nuestra comunidad judía, donde es, queramos o no, no es tan fácil como para otro francés de a pie, ¿o no?
Gracias. Vamos a hablar de Albert Cohen, que se puede considerar como el más gran escritor judío del siglo XX, eso no cabe duda, uno de los grandes escritores mundiales de ese siglo. Para los que, bueno, yo no sé exactamente quién ha leído qué, quién entiende francés o no, yo voy a intentar hacer la charla en castellano, pero las citas serán en francés, porque yo no he tenido tiempo de ir a ver qué se había traducido o no y encontrar las páginas. Las citas serán en francés, pero bueno, la charla será en español y no sé quién ha leído, quién conoce un poco a Albert Cohen. Voy a intentar hacerlo a medias. Entonces, algunos datos biográficos sí será necesario. Albert Cohen nace el 16 de agosto de 1895 en Corfú, en Grecia, la isla de Corfú. Y a los 5 años sus padres emigran y se encuentra él en Marsella, en 1900. Un acontecimiento muy importante, como lo vamos a ver ahora, es el 16 de agosto de 1905, que es el día en que cumple 10 años, es su cumpleaños, y es el encuentro con el Camlo, un vendedor ambulante antisemita, que va a ser lo que va a determinar su visión del mundo, su visión de la literatura, su filosofía, pero eso no lo sabremos nosotros los lectores más que mucho, mucho, mucho más tarde, cuando él publique en 1972, que tenía como veis 77 años, O vous frères humains, o vosotros hermanos humanos, donde cuenta por primera vez este acontecimiento. Y entonces es cuando realizamos que todo lo que ha escrito durante toda su vida guarda relación con esta desventura. Fue condiscípulo en el Lycée Thiers de Marcel Pagnol, del gran escritor francés Marcel Pagnol, muy amigo suyo toda su vida. estudia Derecho en Ginebra, adquiere la nacionalidad suiza. En 1921 publica Parole juive, Palabras judías, que es un libro de poemas. Colabora con la NRF, la Nouvelle Revue Française, la principal, la más prestigiosa revista literaria francesa. En 1925 funda la Revue Juive, la revista judía, una efímera revista, pero cuyo comité de redacción está compuesto por Albert Einstein, Sigmund Freud, Chaim Weizmann, Martin Buber, bueno, amigos suyos todos. Pero bueno, con todo y con esto, creo que la revista tuvo 6 números y nada más. En el 26 entra en la división diplomática del Bureau International du Travail, ¿cómo se dice Bureau?
La oficina,
digamos, internacional del trabajo, que es de la Sociedad de Naciones, el antepasado de la ONU. En el 30 publica su primera novela, Solal. En el 31 publica y representa su primera y única obra de teatro, Ezequiel, que se representa en la Comedia Francesa, nada menos. En el 38, un año antes de la guerra, Moscú, Come Clavos, su segunda novela. En el 39 es el representante personal de Chaim Weizmann en París. Tiene el proyecto de crear una legión judía contra los nazis, que no se concretizará, pero en eso trabaja. En el 40 está en Londres y representa la agencia judía, la Sochnut, acerca de los gobiernos en exilio, y colabora con la France Libre, que era el diario del general de Gaulle. En el 43 muere su madre. Todo el mundo, supongo, muchos de vosotros habrán leído el libro de mi madre, que cuenta este acontecimiento. Y en el 44 es consejero jurídico en el Comité Intergubernamental para los Refugiados, de lo que ya es la ONU. Y en el 46, dentro de estas funciones, inventa una cosa que él consideraba como su más bello libro. Me lo repitió por lo menos 4 o 5 veces. Mon plus beau livre es El pasaporte apátrida. Él explica que hasta ahora los apátridas lo único que tenían era una especie de certificado, el certificado Nansen. Quizás alguno de nosotros tenga algún familiar que haya tenido ese papel, que era un papel, bueno, que la gente despreciaba un poco, que no era un pasaporte. Entonces Albert Cohen tiene la idea, y vamos a ver qué tiene que ver con lo que quiero contaros, veréis, y tiene la idea de inventar un pasaporte apátrida, cosa que es un poco una contradicción en los términos, puesto que pasaporte lo da una nación, y un que no tiene patria, pues no puede lógicamente tener pasaporte. Y dice, y ese pasaporte quise que fuera el más bello posible, con ángeles y trompetas y decoraciones, para que impresione a los de la aduana, a los de la policía. Cuando llegas a una frontera, enseñas ese pasaporte, la gente no sabe lo que es, el analfabeto que guarda la frontera de tal o tal país ve un pasaporte tan impresionante y se cuadra y deja pasar. Y es un pasaporte apátrida que no tiene ningún... No es que no tenga ningún valor, pero no hay ninguna potencia, ningún cañón que lo respalde por detrás. En el 47 es director de la División de Protección de la Organización Internacional para los Refugiados. En el 54 escribe El libro de mi madre. En el 68 es su obra maestra, Belle du Seigneur, La Bella del Señor. Un libro bastante grueso, sobre todo si se piensa que el editor Gallimard no quiso publicarlo entero porque era imposible, y le hizo quitar una buena tercera parte. Y esa tercera parte se publica el año siguiente, en el 79, bajo el título Les Valeurs, Los Valerosos. En el 72, Au Vous Frères Humains, donde cuentan lo que les voy a contar dentro de un instante. En el 79, Carnet, que es una especie de diario que él había guardado en secreto y que publica poco antes de morir. Es hecho doctor honoris causa de la Universidad de Jerusalén. Muere el 17 de octubre del 81, y entre el 86 y el 93 se van publicando sus obras completas en la Pléiade, que es la edición más prestigiosa de las letras francesas. Cualquier escritor francés sueña con ser publicado algún día en la Pléiade, generalmente después de su muerte. Es muy poco frecuente que se publique en la Pléiade un escritor vivo. Entonces, ¿de cuánto tiempo dispongo más o menos?
Una horita. No,
bueno, entonces voy a intentar, porque tengo aquí unos apuntes para una vez o dos que di esta charla.
Y
voy
a decir, bueno. Y las que se puedan quedar, encantadas.
Voy a intentar reducirlo un poco. Yo quería explicarles que toda la obra inmensa, muy diversa, a veces más compleja de lo que parece de Albert Cohen, se puede explicar con un solo concepto, con una sola, nace de una escena primitiva, para decirlo en términos de Freud. Y para simbolizarlo, una cita muy pequeñita, estamos en la isla de Cefalonia, isla que existe pero que Albert Cohen nunca visitó, es Corfú en realidad, y él lo llama Cefalonia, que es una isla que está en realidad enfrente, y en esa isla de Cefalonia están los valerosos, un grupo de amigos muy ingenuos, más ingenuo el uno que el otro, y que tienen un sobrino, primo, depende de cada cual, que es Solal, 14 de Solal, que es el héroe de Albert Cohen, y que en ese momento es subsecretario general de la Sociedad de Naciones, Ginebra, le tienen por un dios, y Solal ese día llama por teléfono y quiere hablar con su tío Saltiel, que es el más ingenuo de todos los valerosos, que nunca en su vida vio un teléfono. Entonces se acerca del aparato temblando, entonces Moshklu, come clavos, que es el que sabe las cosas, que ha corrido el mundo y sabe, le dice: díalo, si no el aparato se apaga, díalo, si no el aparato se éteint. Que es, bueno, es una broma, es una cosa muy, es una ocurrencia muy graciosa, pero que me parece exactamente simbólico de la actitud de Albert Cohen frente a la vida y frente sobre todo a la literatura. Yo les quisiera mostrar que toda la obra de este escritor importantísimo, una de las conciencias de nuestro tiempo, es quizás este proyecto: impedir que el aparato se apague, restablecer a toda costa la comunicación entre los hombres. Es su obsesión, literalmente su obsesión, de intentar romper la pared de indiferencia y del odio, y de forzar a los que él llama sus hermanos humanos a creerse, o por lo menos a sentir unos por los otros lo que él llama la tendresse de pitié, la ternura de piedad, que debería sentir cada ser humano al saber que todos los demás pues somos huérfanos, somos futuros cadáveres, estamos prometidos a la muerte, y esa sencilla conciencia debería unirnos en esa tendresse de pitié. Esto es el tema lancinante de toda la obra de Albert Cohen, y me parece que la respuesta de Albert Cohen a este problema es la literatura, pero no una literatura concebida como muy a menudo para distraer o para instruir una literatura que es una extensión, vamos a ser pedantes un minutito y luego volvemos a ser más normales, de lo que el lingüista Jacobson llama la función fática del lenguaje. Jacobson distingue muchas funciones del lenguaje, no viene aquí al caso, y una de ellas es la función fática. Todos los profesores lo conocen, es cuando dices: ¿me oyen en el fondo? ¿Aló? El teléfono, ¿aló? Eso no dice nada, es únicamente para verificar que el contacto está establecido, que la comunicación, ¿me entienden si hablo en español? ¿Me entienden si hablo en francés? Eso es la función fática. Esta obsesión de Cohen la he llamado, en un texto que escribí hace unos cuantas decenas de años, y que lo digo porque él lo aprobó. Es un texto que pude mandarle en vida suya, y a él le gustó, y bueno, murió antes de que se publicara, pero bueno. Y yo he llamado esa obsesión la nostalgia de la comunicación. Entonces, voy a intentar hacer un poco rápidamente la vuelta, será la primera parte de la charla, de este tema de la nostalgia de la comunicación, que yo llamo también, es una frase de Albert Cohen, l'instinct de conversation, en vez de decir instinct de conservación, que es como se dice, instinto de conservación, por un juego de palabras, la Mariette, que es la criada de Ariane, la heroína de Belle du Seigneur, Mariette dice que ella posee l'instinct de conversation, el instinto de conversación, que no existe naturalmente, que es un juego de palabras, y que también es simbólico de lo que estoy intentando explicar. Entonces, Ariane, la heroína de Albert Cohen, Ariane Cassandre Carizan de Double, que es la razón por la cual mi hija Ariane se llama así. Sí, sí. No sé si hubiera sido Aarón, si me hubiera yo atrevido a llamarle Solal, pero Ariane era más fácil. Entonces decía que si Albert Cohen tiene esa obsesión de la nostalgia de comunicación, es porque en su infancia sintió una herida profunda que él cuenta, como lo decía en el libro Hermanos Humanos, Frères Humains. Hasta esa edad, hasta 10 años, Albert Cohen, el niño Albert Cohen, vive en perfecta y muy ingenua armonía con el mundo que le rodea. Las glorias tienen su habitación de escolar, tiene una especie de altar a las glorias de Francia, Versailles, Torís, Juana de Arco, el presidente de la República de ese momento, Emile Lubeckia, claro, nadie conoce, pero para él es un héroe tan importante como Versailles, Torís o Juana de Arco. En fin, él vive, se siente francés, habla francés, está en perfecta comunión con la nación francesa. El día de su décimo cumpleaños, los Cohen son muy pobres, pero bueno, la madre le ha dado unos céntimos. Entonces, Albert Cohen se está paseando por las calles de Marsella y se encuentra con un Camelot, un vendedor ambulante, y este hombre le fascina la facilidad de palabra, esos discursos para intentar vender. Este Camelot vende un détachant, des bâtonnets de détachant universel, todo un símbolo, un bastoncito, un trozo de détachant, como se puede decir, para quitar la manchas universal. Bueno, no hace falta llamarse Freud para ver a qué mancha se puede referir Albert Cohen, joven judío exiliado de 10 años en Marsella, y va, se acerca del Camelot para comprarle ese quitamanchas y para hacerle agradable, darle dinero y que el Camelot le aprecie. Y aquí, cómo le recibe el Camelot. Como les decía, las citas en francés, lo siento. Toi, tu es un youpin, hein? Me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. Tu es un sale youpin, hein? Je vois ça à ta gueule. Tu manges pas de cochon, hein? Vu que les cochons se mangent pas entre eux. Tu es avare, hein? Je vois ça à ta gueule. Tu bouffes les louis d'or, hein? Tu aimes mieux ça que les bonbons, hein? Tu es encore un français à la manque, hein? Je vois ça à ta gueule. Tu es un sale juif, hein? Un sale juif, hein? Ton père est de la finance internationale, hein? Tu viens manger le pain des français, hein? Messieurs, dames, je vous présente un copain à Dreyfus. Un petit outre pur sang, garanti de la confrérie du sécateur, raccourci où il faut. Je l'ai reconnu du premier coup d'œil. J'ai l'œil américain, moi. Eh ben, nous, on n'aime pas les juifs par ici. C'est une sale race. C'est tous des espions vendus à l'Allemagne. Voyez Dreyfus. C'est tous des traîtres, c'est tous des salauds. Ils sont mauvais comme la gale. Des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or et ça fume de gros cigares. Pendant que nous, on se met la ceinture. Pas vrai, messieurs, dames? Tu peux filer. On t'a assez vu. T'es pas chez toi ici. C'est pas ton pays ici, t'as rien à faire chez nous. Allez, file, débarrasse voir un peu le plancher. Va un peu voir à Jérusalem si j'y suis. Esto es el primer encuentro del niño Albert Cohen de 10 años con el antisemitismo, en fin, con la...
Pero eso es verídico, que dijo eso, no sé qué recordar.
Él lo cuenta, ya tiene 77 años. Hay un texto muy corto, Jour de mes 10 ans, Día de mis 10 años, que son tres páginas, que publicó él siendo bastante joven en una revista, y ese artículo no se conocía porque él todavía no era un escritor conocido. Esa revista era una revista más o menos confidencial, se encontró mucho después el artículo, o sea, ya lo había contado a la edad de 20 y pico de años, más o menos en esos términos. Luego, la escena esta es una recreación literaria. Por más que esa escena le haya marcado, le haya obsesionado, es difícil imaginar que 67 años después todavía se acuerde palabra por palabra de lo que le dijo el vendedor.
Pero cómo lo recibió, ¿eh?
Sí. Entonces empieza, cuenta Albert Cohen, una noche de rancia por Marsella. Sus padres están muy muy inquietos, no ven volver a su hijo, que no volverá más que por la mañana. Entonces este niño de 10 años expresa de un dolor intenso que a veces raya con la alucinación. Le parece ver en todos los muros de la ciudad la inscripción Moro Juif, que es una alucinación, y tampoco es tan alucinación. Estamos en 1905, en pleno asunto Dreyfus, efectivamente, y que en muchos lugares de Marsella se pueda ver la inscripción Muerte a los judíos, es muy probable, pero en fin, en todas las paredes constantemente por donde pasa es alucinación. Entonces siente la tentación de rebelarse. Entonces, una rebelión a veces absurda, ingenua. C'est vous qui êtes des juifs, dice el niño. Vosotros sois los judíos, yo no tengo nada que ver con eso. O, más allá de renegarse, lo que lo que en psicoanálisis se llama la Selbsthass, en alemán la, el odio a sí mismo. El odio a sí mismo. Entonces se reniega, tiene la tentación, entra en una iglesia y tiene la tentación de renegarse, y luego tiene una sed pero enfermiza de comunicar, de comunicarse con toda la gente que pasa por la calle, hablarles, y al mismo tiempo va caminando la idea en su espíritu de jovencito, de niño, de chaval, que la solución puede que sea la escritura. Aquí dos citas. Et la révélation me vint soudain que plus tard, oui, plus tard, lorsque je serai grand, je me vengerai plus tard, d'une manière illustre et délicate. Je jurai que lorsque je serai grand, je leur dirai, du haut d'une montagne, je leur dirai ce qu'ils m'avaient fait quand j'étais un enfant sans défense. Oui, je leur raconterai tout, et ils pleureraient de remords, et je leur pardonnerai, avec une immense bonté souriante, quoique... Toutes sont citas de vos frères humains. Écrire une poésie très belle, une poésie où j'expliquais que nous n'avions pas changé depuis les prophètes, que nous n'étions pas mauvais comme la Galle, et puis que nous avions écrit la Bible et les 10 commandements aussi, et puis que je voudrais tellement être ami avec les chrétiens. Laissez-moi vous aimer. Ainsi commencerait la poésie. Une poésie si belle que tous seraient pitié et ils m'aimeraient. Entonces, lo que estoy intentando explicarles es que toda la obra de Albert Cohen es una especie de modulación de estos distintos temas que acabo de describir muy rápidamente, de esa famosa noche de desconcierto y de dolor en París. Una amplificación de estos temas, a veces en el modo mayor, trágico, y es el personaje de Solal, a veces en el modo menor, cómico, y son los personajes de los Valeureux. Pero en todo caso, me parece que la nostalgia de la comunicación es el motor de la fabulación de Cohen, o sea, lo que le hace escribir y lo que le mantiene, lo que explica toda su carrera literaria. Podemos ver muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el tema de la tentación de renegarse es constante en la obra de Cohen. Solal, por ejemplo, sube en la escala social hasta cumbres vertiginosas, es ministro de Trabajo de la República Francesa, es subsecretario general de Sociedad de Naciones, y de vez en cuando los suyos, los valerosos, vienen a verle desde Corfú para intentar que vuelva al pueblo judío, que vuelva a sentirse judío. Cada vez, de una manera u otra, lo logran, se suicida literalmente, profesionalmente, pero de vez en cuando no lo logran la primera vez. Y aquí, por ejemplo, en Solal, donde su propio padre viene a buscarle, viene a hablarle, en plena sesión de la Sociedad de Naciones, están todos escuchando. Entonces Solal se levanta y dice: «Assez d'histoire de peuple élu, j'en ai assez du peuple élu, j'ai pas le temps. Peuple élu, en vérité, et en quoi élu? Ce petit ramassis de rats peureux. Personne ne les veut, alors ces rats font les artabans, et ils disent qu'ils ne daignent pas se mêler aux autres. Quelle pauvre farce! Un animal en comprendrait le comique. Racontez cette histoire de peuple élu à un chat, et il aboiera de délectation. Et les chiens se tiendront debout sur leur tête et tournoieront. Fils des prophètes, ces courtiers qui jeûnent une fois par an pour obtenir le pardon? Le beau peuple de l'esprit! Oui, comme les rats qu'on traque, vous vous êtes collés les uns aux autres. On ne vous a pas permis de vous mêler aux autres peuples, et comiquement, avec des airs bravaches, ces rats fanfarons ont tiré gloire de leur pureté, de leur persistance. Et vos prophètes, qu'ont-ils fait d'extraordinaire ? Il bâilla. Les Grecs ont donné au monde une heure de grandeur, de courage souriant, et vous autres, avec une outrecuidance énorme, 10 pauvres, 10 élémentaires règles de conduite bourgeoise, etc. Le thème. Voilà. Espero tener el tiempo de llegar hasta el final y demostraros de qué manera tan original, más que original, única en su género. No conozco otro ejemplo en la literatura universal. Albert Cohen lucha contra el antisemitismo con las armas del antisemitismo. Pero bueno, es un poco temprano, a ver si llego hasta ahí. Bueno, el tema, ahí voy a pasar rápidamente, el tema de la sed de enfermiza de comunicación. Hay una omnipresencia en la obra de Cohen. Si vuelven a leerlo con este hilo director, se darán cuenta que es muy extraordinario. De todos los objetos simbólicos, ya sea de la no comunicación, los espejos, personajes solitarios que se miran en el espejo porque no tienen amigos, no tienen nadie con quien hablar y hablan a su propio reflejo en el espejo. Los retretes, los servicios que él llama Mariette, la criada, y lo llama water closet, en vez de closet, water closet, el water donde se puede hablar a uno mismo porque no se tienen amigos. Todas las máquinas de comunicar, ya les he hablado del teléfono, están las cartas, los telegramas, hay telegramas de 20 páginas, telegramas de 20 páginas en la obra de Cohen, ya sea telegramas que los amantes se mandan uno a otro, ya sea telegramas que los valerosos desde la isla de Cefalonia mandan al mundo entero, a la reina de Inglaterra, al presidente de Estados Unidos, para decir lo que ellos opinan de la situación mundial bajo forma de telegramas que duran páginas y páginas, códigos secretos, mensajes y signos contradictorios de pertenencia. El pasaporte, para ellos el pasaporte es el objeto más preciado del universo, es lo que te permite fundirte en la masa, pasar desapercibido entre todos, y la condecoración, que es lo que al contrario te permite brillar individualmente. Entonces tener un pasaporte y una condecoración es la felicidad suprema en la obra de Albert Cohen. Recuerdo que esto, estoy hablando de sus personajes, pero cuando él, Albert Cohen, tiene 80 años, le preguntan si no echa de menos el no haber podido ser candidato a la Academia Francesa por ser suizo, dice, en vez de decir no o sí, dice, je regrette le bicorne et l'épée. Le echo de menos el bicorne y la espada. O sea, el uniforme de académico. Y por ejemplo, véase la oración por Hitler del tío Saltiel. El tío Saltiel dice, oh éternel, si ce Hitler est bon, et agis, estamos en el 38, un año antes, ya Hitler ya está en el poder desde hace 6 años, y estamos a pocos meses del principio de la guerra. Oh éternel, si ce Hitler est bon et agit selon tes principes, fais-le vivre 106 ans dans la joie. Mais si tu trouves qu'il agit mal, eh bien transforme-le en juif polonais sans passeport. Esa cosa más horrible. Sí. Oh eterno, si este Hitler es bueno y se conduce según tus principios, hazlo vivir 106 años en la alegría. Pero si encuentras que se conduce mal, entonces transfórmalo en judío polaco sin pasaporte. Que es lo peor que puede pasar a un ser humano. El tema, bueno, el tema de la judaización de los excluidos. Por ejemplo, el marsellés Scipion, francés, cristiano, pero que se encuentra en Ginebra por razones complicadas que no vienen al caso, y se encuentra excluido, marginalizado, y intenta él, como buen marxista, hablar con todo el mundo, hablar con la gente, cantar fuerte por la calle, y bueno, en Ginebra pues no es exactamente lo que hay que hacer para... Entonces ve cómo le tratan, au point que son âme offensée devenait juive, hasta este punto que su alma ofendida se tornaba judía. O sea, ser judío en la obra de Albert Cohen es estar en esa situación de querer hablar y no poder, de querer comunicarse y no poder, etc. Hay una cosa muy... Si vuelven a leer o leen por primera vez la obra de Cohen, sed atentos a esto. Muy a menudo, Albert Cohen, que dice... yo le creo muchas cosas de lo que dice. Bueno, él siempre dice que como no pudo tener muchos hijos, sobre todo tuvo una hija, Miriam, pero con su última mujer, no, dice que su manera de hacerles hijos a sus mujeres era dictarles su obra. Y dice que toda su obra literaria, él sentado, su mujer al lado, y él dictaba, inspirado por la musa, la obra. Bueno, cuando se sabe el trabajo que hay detrás de él, y naturalmente él tiró todos sus manuscritos para que no veamos... que no se vea las correcciones, los arrepentimientos, etc. La obra sale como inspirada por Dios. Eso no lo creo mucho, pero bueno, en todo caso, en las novelas de vez en cuando se interrumpe, está contando cosas, se interrumpe para hablar con el lector. Puede ser una palabra, un adverbio, una exclamación, puede ser una frase completa, a veces un poco más largo. Y esas interpolaciones, como decir, de pronto surge el autor dentro de su propia narrativa, es como si Albert Cohen hubiera logrado efectivamente encontrar esa comunicación a la cual tanto anhela con el lector, Y entonces se permite interrumpir la narración para decir, bueno, lo importante no es lo que les estoy contando, todos estos cuentos de Solal, lo importante es que podamos hablar tú y yo, comunicarnos. Y una de las cosas, uno de los lugares donde esto interviene de una manera casi caricatural, es al cuarto grado. Estamos leyendo Belviseña y de pronto se interrumpe la narración. Albert Cohen habla con su lector, primer grado. ¿De qué le habla? Del intercambio que está teniendo con su mujer, segundo grado. Explica al lector que él está hablando en este momento con su mujer. ¿Y de qué está hablando con su mujer? A propósito de la conversación que sus personajes, los Valéry que están en el puente principal de una nave, están hablando amistosamente entre ellos, tercer grado. ¿Y de qué están hablando estos valerosos en el puente del navío? De la amistad entre los hombres, cuarto grado. Albert Cohen interrumpe su narración para explicarle, para hablar con el lector, decirle que está él hablando con su mujer, de qué, de lo que él está dictando actualmente, que es la conversación de los Valéry en el barco, y de qué hablan los Valéry, de la amistad entre los hombres. Bueno, doy estos ejemplos para que intentar convenceros de que no es un capricho mío, los críticos literarios nos encanta encontrar una clave, un hilo conductor que no se haya visto antes para... Creo que realmente esto que he encontrado en la obra de Cohen explica mucho de la manera en que... Entonces, pero para restablecer la comunicación interrumpida por la maldad de los hombres, Albert Cohen pasa por dos etapas, que son las dos partes sucesivas de la charla que me quedan. La primera es una especie de tabula rasa, que es la denuncia de la hipocresía de la vida social. Tabula rasa, toda la farsa social, toda la comedia social hay que dejar de lado, si queremos comunicar hay que dejarla de lado. Eso yo, esa parte la llamo le feu sur les lèvres, el fuego sobre los labios, que es una cita también de Cohen. Es así como él caracteriza la palabra de los profetas de Israel, le feu sur les lèvres. Y luego, una vez hecha tabula rasa, la reconstrucción, la rehabilitación de los oprimidos. Es la parte que titulo, también es una cita de Cohen, l'orgueil du nom juif, el orgullo del nombre judío, el símbolo para Cohen de todos los oprimidos. El judío es aquí una metáfora de los oprimidos. Entonces la comunicación no puede nacer más que merced a la autenticidad de las relaciones humanas. Y hay un abismo entre nuestras palabras, el amor del prójimo, la espiritualidad, todos los discursos, y nuestros actos que se refieren a la ley de la selva. Entonces hay una serie de temas que no tengo tiempo de desarrollar demasiado aquí en esta charla, que son temas privilegiados de Albert Cohen para denunciar esa hipocresía social. El primero es lo que llama la babouinerie universelle. Un babouin, un mono, la babuinería universal. Esto pasa por una crítica un poco machista. Tenía muchas cualidades, era un hombre mediterráneo, nacido en 1895, y bueno, era de su generación y de su mundo cultural, bastante machista. Pero bueno, una crítica del amor-pasión. Y por ejemplo, en las novelas vuelven dos y tres y cuatro veces. Una vez bajo forma trágica, y es Solal que lo hace, otras veces bajo una forma completamente de bufones, y es Moscú en una supuesta universidad de Sefaronía que acaba de fundar y es el único profesor. Es una lectura de Ana Karenina, de la novela de Tolstoy, donde explica que el amor occidental se fundamenta únicamente sobre una atracción física que intenta disimularse bajo nobles ideales, etc. Y Solal, él busca a la que le querrá él únicamente por nobles razones. Y se pasará la vida poniéndose parches de plástico sobre los dientes para que parezca que ya no tiene dientes. Le falta mucho y dice, miren, faltan unos gramos de...
Marfil.
Me faltan unos gramos de marfil y ya todos esos sentimientos, toda esa profundidad espiritual ya no existe, ya no me quieren, únicamente porque me faltan dos o tres gramitos de marfil. Entonces, es la crítica de la adoración de la fuerza. Prefiero dejar otras citas que son más importantes para luego, dejémoslo. De la hipocresía religiosa, los falsos devotos. Ah, sí, uno que me gusta mucho es la crítica de la disimulación del cuerpo. Para él, el judío es el que no tiene, no se avergüenza de su cuerpo, de las reacciones fisiológicas normales de un cuerpo humano, mientras que en Occidente, el Occidente que él denuncia, la hipocresía social, etc., pues las cosas tienen que ser disimuladas y muy... Entonces, por ejemplo, a ver... Sí, exactamente. Entonces, más que el borborismo, elegí la secuencia de los pañuelos. Claro que cuando Ariane, que está enamorada de Solal, quiere sonarse, lo hace muy discretamente, es a otra habitación. Un ser tan espiritual y luminoso como Ariane no puede sonarse. Entonces, esto es Solal que habla. Tandis qu'Apollon, Apolo, se mouchait à petits coups. Derrière une colonne, Moïse, homme de Dieu, tirait son vieux mouchoir à carreaux, immense comme une tente, le secouait, l'éployait au vent de l'esprit, et regardant l'Éternel face à face, il se mouchait. Alors, tonnant du haut du Sinaï, ses fortes expectorations remplissaient de crainte les 12 tribus agenouillées au pied du mont. J'ai peur aussi. J'ai peur aussi, c'est hablando le lecteur, c'est le verre qui habla con el lecteur. J'ai peur aussi. Ou peut-être, il n'avait pas de mouchoir. L'index droit, puis le gauche, et la crainte de Dieu. Tandis que ses filles vous sortent un petit mouchoir parfumé et armorié, et elles font des petites expirations modestes, pss, 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 comme un petit chat, des petites mines discrètes, comme si elles disaient, c'est un petit jeu, notre joli petit nez fait des confidencettes à notre carré de linon. En réalité, elles y mettent du beau mucus bien vert, bien solide et bien carré.
Eso también pasa en Mosh Club con la escena con su mujer, cuando también se estaba
brillando y lo mira extasiada porque no sabe lo que ha producido ella.
Exactamente. Dice Albert Cohen que el pueblo judío es el peuple d'antinature. Dice que la ley de la selva es la servitud voluntaria y es lo que le da... Y es lo que le da fuerza a los potentes de la tierra. Pero los judíos, porque han propuesto a la humanidad la ley moral, han declarado, dice, la guerra a la naturaleza. Y los hombres no perdonan a Israel, al pueblo judío, este regalo envenenado. Es la explicación que da Albert Cohen del antisemitismo, y es sabido que es una de las explicaciones posibles, que en psicoanálisis también se conocen bastante. Esta es una, quizás la cita más seria de las que tendría que hacer. Todo no es reírse, todo no es hablesian. Esto es, lo saco del monólogo de Solal. Es un monólogo interior que de unas 60 o 70... Es un monólogo interior de unas 60 o 70 páginas, sin puntuación, no hay ni una coma ni un punto, son 70 páginas como una sola frase, como una sola respiración. Entonces, cojo un río muy, muy potente, detengo un momento la corriente y me meto dentro. En vérité, quoi d'étonnant que les Allemands, peuple de nature, aient toujours détesté Israël, peuple d'anti-nature, car voici... L'homme allemand a entendu et plus écouté que d'autres la jeune voix ferme qui sort des forêts de nocturnes épouvantes, silencieuses et craquantes forêts. Et avec une ivresse d'aurore, cette voix tentatrice chante sous les rayons de lune, chante que les lois de nature sont l'insolente force, le vif égoïsme, la dure santé, la prise jeune, l'affirmation, la domination, la preste ruse, la malice acérée, l'exubérance du sexe, la gaie cruauté adolescente qui détruit en riant, mélodieuse et égarée. Cette forte voix chante la guerre et sa seigneurie, les beaux corps nus et bronzés au soleil, les muscles, souples serpents entrelacés dans le dos de l'athlète, la beauté et la jeunesse qui sont force, la force qui est pouvoir de tuer. Et elle chante solitaire et folle, chante et glorifie la noble conquête, le mépris de la femme et du malheureux, la dureté et la violence, les vertus du guerrier, les aristocraties qui s'enfient de la force et de la ruse, la vitale et superbe injustice, la sainteté du sang répandu et la noblesse. Blesse des armes, le servage du faible, la destruction des malvenus, le droit sacré du plus fort, et c'est-à-dire du plus apte au meurtre, chante et glorifie. glorifie l'homme de nature, qui est un pur animal et de proie, la beauté du fauve, qui est noble et parfaite créature, et un seigneur sans l'hypocrisie née de la faiblesse. Et elle chante et chante, cette voix attirante et souveraine des forêts allemandes, chante le los des dominateurs, des intrépides et des brutaux. Soyez durs, dit cette voix de gaie Savoie, soyez animaux, répète un écho des Bacchantes. Et cette voix germanique de tant de voix de poètes et de philosophes accompagnés se rit de la justice, se rit de la pitié, se rit de la liberté. Et elle chante mélodieuse et convaincante, chante l'oppression de nature, l'inégalité de nature, la haine de nature. Voici, je vous apporte de nouvelles tables et une nouvelle loi, dit-elle. Et c'est qu'il n'y a plus de loi. Et voyez, les commandements du juif Moïse sont abolis. Et tout est permis, et je suis belle, et mes seins sont jeunes, crie la voix dionysiaque, avec un rire enivré dans la forêt, où commencent maintenant à grouiller les menus afférents de la création, etc. etc. Une bête. Et en vérité, lorsqu'ils massacrent ou torturent des juifs, ils punissent le peuple de la loi et des prophètes. Le peuple qui a voulu l'avènement de l'humain sur terre. Oui, ils savent aux pressantes qu'ils sont le peuple de nature et qu'Israël est le peuple d'anti-nature, porteur d'un fol espoir que le naturel aborde et d'instinct ils abominent le peuple contraire.
Podemos leer esto en español nada más para que las que no hablan lo puedan entender.
Y en verdad, cuando masacran y torturan judíos, castigan al pueblo de la ley y de los profetas, el pueblo que quiso el advenimiento de lo humano sobre la tierra, y saben o presienten que son el pueblo de naturaleza y que Israel es el pueblo de antinaturaleza, portador de una esperanza loca que el natural aborrece y de instinto abominan, odian al pueblo contrario que en el Sinai declaró la guerra a la naturaleza y a lo animal en el hombre.
Gracias.
Igual que para él hay que denunciar la babuinería universal de la cual hablaba y el pueblo de antinaturaleza, que es el pueblo judío, está su dificultad infinita a creer. Entonces, su incredulidad religiosa, que como varias veces ya les expliqué, tal vez tan pronto se expresa en un modo menor, en un modo cómico, y tan pronto en un modo mayor. Por ejemplo, en el modo menor es en el libro de Manet, el libro de su madre, cuando...
¿Lo
puede traducir? Es que realmente traducir es realmente una pena.
Es una estructura suntuosa.
Ya, es una lástima, pero bueno.
Sí, pero aunque sea la esencia.
La esencia, sí.
Le habla a su madre, dice: hijo mío, ¿ves? Los hombres son animales, míralos, tienen patas, dientes puntiagudas. Pero un día de antiguos tiempos nuestro maestro Moshe vino y decidió en su cabeza de cambiar esos animales en hombres, en hijos de Dios, por los santos mandamientos, ¿comprendes? Les dijo: no harás esto, no harás lo otro, esto está mal, los animales matan, pero tú no matarás. Yo creo que él es el quien inventó los 10 mandamientos, paseándose en el monte Sinai para pensar mejor. Pero los dijo que era Dios para impresionarles, ya entiendes, tú sabes cómo son estos judíos. Siempre les necesitan lo más caro, cuando están enfermos, hacen inmediatamente venir al más gran profesor de medicina. Entonces Moisés, que los conocía bien, dijo: si les digo que los mandamientos vienen del Eterno, tendrán más cuidado, los respetarán más. Y otras veces es bueno, intentaré traducirlo, pero antes creo que hay que leerlo, por lo menos no es demasiado largo en francés, porque esto ya es poesía. También en el monólogo de Solal, cuando llega al capítulo de la creencia religiosa: et qui puis-je si Dieu n'est pas, ce n'est pas ma faute, et ce n'est pas faute de l'avoir aimé et attendu. Mon Dieu, que je nie tout le temps, que j'aime tout le temps, j'en suis fier affreusement, et de longue ancienneté, je suis son prêtre et son lévite, et la soie franche des synagogues en bourrier sur mon bras, je proclame mon Dieu jour après jour, malgré ma désespérée incroyance. Je te proclame éternel Dieu de mes pères, Dieu de la terre et Dieu des mers, le souffle de tes narines renversait les monts, ta droite libérait le tonnerre, et les grands vents portaient tes ordres, etc., etc. Quand on dit No es culpa mía si Dios no existe, no es culpa mía y no es culpa de haberle querido y esperado. Mi Dios que niego constantemente y que amo constantemente, y estoy orgulloso Afreusement.
Horriblemente.
Soy orgulloso horriblemente y de muy larga antigüedad. Soy su sacerdote y su levita. Y con la seda de franjas, el talet de la sinagoga como...
Escudo.
Plié.
Escudo.
Como escudo. En mi brazo proclamo mi Dios día tras día, a pesar de mi increencia desesperada. Te proclamo eterno, Dios de mis padres, Dios de la tierra, Dios de los mares. El soplo de tu nariz.
El aliento,
derribaba las montañas, tu recta liberaba el trueno, los grandes vientos llevaban tus órdenes, etc. O sea, un dios mitológico, en cierto modo, que es su creencia fundamental. Bueno, dejo este tema, el tema de la denunciación de la babuinería universal, lo que llamé le feu sur les lèvres, que es la palabra de los profetas que acabamos de oír, para acabar la tercera y última parte con el orgullo del nombre judío. No hay que olvidarse que Solal se publicó, como lo decía al principio, en 1930, Moscú, Come clavos en el 38, Bel Diseñán en el 68. O sea, estos libros se escribieron como tela de fondo, estaba la subida de los peligros en Europa del nazismo, y luego en la memoria, muy próxima todavía, de la Shoah. Un crítico, Vladimir Rabi, era un crítico judío de los años 60, 70, decía que Albert Cohen es el que nos vertía un vin fou, un vino loco, que nos hacía beber para permitirnos sobreponernos a las humillaciones y al horror de la época. Es un discurso extremo, a la medida de la extremidad de la denegación de justicia de las cuales los judíos sufrieron en ese momento. Y si Albert Cohen habla de orgullo, es porque dice, es una de sus fórmulas preferidas, yo la utilizo bastante en varios contextos, decía: le mépris des méprisables est couronne, el desprecio de los despreciables es corona. Hay que valer mucho para ser objeto de este odio tan, tan tenaz. Entonces, los escritores, para combatir el antisemitismo, utilizan tradicionalmente dos procedimientos. O bien intentan refutar, contrarrestar las tesis antisemitas, si el antisemita explica que el judío es así, es de otra manera, etc., él intenta encontrar todos los contraejemplos que prueban que no es verdad. O bien, la otra manera es intentando presentar judíos ejemplares, hacer la apología de judíos ejemplares. Cohen opera una verdadera revolución copérnica en la denuncia del antisemitismo. Él parte de la caricatura, la acepta como tal, ya di algunos ejemplos, me parece exactamente, bastante probantes, y en vez de denunciarla, la lleva a sus últimas extremidades y luego la hace como... como explotar por dentro, implosionar, poniéndole un alma. Se me dan muchos ejemplos. Los judíos son feos, dice la caricatura antisemita. Albert Cohen nos los enseña más que feos. Tú, Ayana, hablabas hace un momento de la mujer de Moscú, pero hay miles de personas, la enana, etc., miles de personajes en la obra de Cohen que son de una fealdad repulsiva, y nos explica por qué son feos, por qué tienen la espalda encorvada por los miedos seculares, las persecuciones, etc. Eso vale la pena. Los judíos son cosmopolitas. En vez de explicarnos que no, los judíos quieren a su patria, y son buenos franceses, o buenos españoles, o buenos... No. Albert Cohen nos los enseña mil veces más cosmopolitas que en la peor pesadilla que le pueda venir en la cabeza a un nazi. Aquí está, por ejemplo, la escena en que... ¿Dónde está esto? En que Jérémy, que es uno de los personajes... Jérémy es el judío errante, ¿cierto? Jérémy, el personaje de Albert Cohen, Scipion, el marsellés, le pregunta: ¿de qué nacionalidad es? Tú eres... Écoute, Jérémy, je n'ai jamais très bien compris de quel pays tu es, le pregunto. Nunca entendí bien de qué país eres. Entonces, no, yo no sabía imitar el acento de Jérémy. Acento, vamos a decir, de... No, de Jérémy, no del Scipion, ahora de Jérémy. Acento ashkenaz, seguramente, pero ashkenaz que ha viajado mucho, que no... Bueno. Je suis né, pero sí lo digo como está escrito. Je suis né à Lituanie. Ah bon, c'est un petit pays que j'ai entendu parler. Alors, tu es un Lituanien? Non, monsieur Scipion, parce que mon père est né à Roumanie. Ah, j'ai compris, tu es roumain, dit Scipion conciliant. Non, pas roumaine, parce que les messieurs roumains ont enlevé passeport à mon messier père. Alors, tu es quoi? Plutôt serbe. Comment plutôt? Parce que je suis un peu anglais aussi. Scipion porta ses mains à son front déjà lourd. Explique, ma belle, vas-y, t'émotionne pas. Ma mère est née à Pologne, mais son messier père était né à Salonique. Et il était turc. Turc, mais pas beaucoup. Alors, tu es turc, quoi? Non, voilà, c'est simple. Mais les consuls n'ont pas compris parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Le messier père de mon messier père vivait à Maroc. Mais il était né à Malte. Malte, pays d'Angleterre. Mais comme les consuls n'ont pas reconnu qu'il était bulgare, malgré que les messier père de mon père étaient des tatars passargiques, alors comme j'ai un cousin du Canada qui était russe avant de venir au Canada, Scipion gémit douloureusement, et qu'il était grand riche à Manchester, avec beaucoup d'amis à Londres, ils m'ont donné un commencement des papiers que je suis des Maltes. Mais après, mon cousin est mort. Arrête, cria Scipion. Pourquoi, monsieur Scipion? Parce que je ne veux pas mourir aussi. C'est la fin qui est intéressante, pour expliquer que je suis grec malgré mon passeport serbe, parce que j'ai un ami à Belgrade qui...
Si, c'est un peu...
J'ai dit, nunca entendido bien de qué país eres. Nací en Lituania. Ah, bueno, es un pequeño país que yo he de hablar de él. Entonces, ¿eres lituano? No, señor Scipión, porque mi padre nació en Rumanía. Ah, entendí, eres rumano, dijo Scipión. No, no soy rumano, porque los señores rumanos le quitaron el pasaporte a mi señor padre. Entonces, ¿qué eres? Pues más bien serbio. ¿Cómo más bien? Dice, porque soy un poco inglés también. Explícame, mi bella. No te emociones, explícame. Es que mi madre nació en Polonia, pero su señor padre era nacido de Salónica y era turco, pero no demasiado. Entonces, ¿eres turco? No, no, es sencillo, pero el cónsul no quiso comprender porque no era inteligente. El señor padre de mi señor padre vivía en Marruecos, pero nacido en Malta, país de Inglaterra. Pero como el cónsul no quiso reconocer que era búlgaro, a pesar de que el señor padre de mi padre era de Tatar Patarjik, entonces, como tengo un primo en Canadá que era ruso antes de venir a Canadá, y que era muy rico en Manchester con muchos amigos en Londres, me dieron un principio de papel según el cual soy de Malta, pero después murió mi primo, etc. Esta es la manera en que, muy inteligente, en la que Albert Cohen combate el antisemitismo. ¿Cómo se puede ser antisemita después de haber leído este texto? Después de haber comprendido de manera tan inteligente lo que significa en realidad el cosmopolitismo judío. Los judíos son cobardes, dice la caricatura. En vez, como hacemos nosotros, decir, pero ¿cómo el Estado de Israel y las victorias y desde los Maccabim? No. Los judíos son cobardes. Entonces, los presenta Albert Cohen más cobardes que los peores de los cobardes. Por ejemplo, en Cefalonia, a un momento dado, hay un circo y se escapa del circo un bebé león, un gatito. Bueno, los judíos construyen una, para desplazarse en la calle, Moscú inventa una especie de, ¿cómo se dice? De jaula con ruedas y las va vendiendo, porque el judío quiere ganar dinero, claro. Entonces va a vender la caja con ruedas, la jaula. Y bueno, en Moscú hace un diario, Les Jours Noirs de la Lyonnaise. Porque se nota que el león es una leona, es un bebé, pero Les Jours Noirs de la Lyonnaise, y un periodo que llama Les Progrès du Lyon, existe un periodo en francés, es Le Progrès de Lyon, de la ciudad de Lyon, Les Progrès du Lyon. Bueno, entonces, bueno, hay un sinfín de ejemplos que explican por qué y en qué circunstancias los judíos pueden ser acusados de cobardía y lo que esto en realidad significa de entrañable, de humanidad, de calor, de... Un último ejemplo, los judíos son pequeños burgueses, siempre con el confort y la seguridad, etc. Escuchen a la madre de Albert Cohen que intenta disuadir a su hijo. Esto está en el libro de Mamé, o sea, esto es entre comillas real, ¿no? Es de la novela. Y Albert Cohen es estudiante en Ginebra y le gusta ir a esquiar con sus amigos, y la madre se vuelve loca de miedo de pensar que su hijo va a esquiar. Mon fils, explique-moi ce plaisir que tu as allé à la montagne. Quel plaisir ? Toutes ces vaches avec leurs cornes aiguisées, avec leurs gros yeux qui vous regardent. Quel plaisir ! Toutes ces pierres. Tu risques de tomber, alors quel plaisir ! Es-tu un mulet pour aller sur ces pierres du vertige ? N'est-ce pas mieux d'aller à Nice où il y a des jardins, de la musique, des taxis, des magasins ? Les hommes sont faits pour vivre en homme et non dans les pierres comme les serpents. Cette montagne où tu vas, c'est comme un repère de bandits. Es-tu un Albanais ? Et comment peux-tu aimer toute cette neige ? Quel plaisir de marcher sur ton bicarbonate qui te mouille les souliers. Mon cœur tremble comme un petit oiseau quand je vois ces skis dans ta chambre. Ces skis sont des cornes du diable. Se mettre des yatagans aux pieds, mais quelle folie! Ne sais-tu pas que tous ces démons skieurs se cassent les jambes? Ils aiment cela, ce sont des païens, des inconsidérés, qui se cassent les jambes si c'est leur plaisir. Mais toi, tu es un Cohen de la race d'Aaron, le frère de Moïse, notre maître. Je lui rappelais alors que Moïse était allé sur le mont Sinaï. Elle resta interloquée, évidemment. Le précédent était de taille. Elle réfléchit un instant, puis elle m'expliqua que le Sinaï n'était qu'une toute petite montagne, que d'ailleurs Moïse n'y était allé qu'une fois, et qu'au surplus, il n'y était pas allé pour son plaisir, mais pour voir Dieu. Hijo mío, explícame este placer que tienes de ir a la montaña. ¿Qué placer con todas estas vacas, con sus cuernos agudos, con sus ojos gordos que vos miran? ¿Qué placer? Todas esas piedras. Tu risques, tienes. Te arriesgas de caer. Entonces, ¿qué placer? ¿Es que eres una mula para ir sobre esas piedras del vértigo? ¿No sería mejor ir a Niza, donde hay jardines, música, taxis, almacenes? Los hombres están hechos para vivir como hombres y no entre piedras como los serpientes. Esa montaña donde vas es como una guarida de bandidos. ¿Eres albanés? ¿Cómo puedes amar toda esa nieve? ¡Qué placer andar sobre ese bicarbonato que te moja los zapatos! Mi corazón tiembla como un pajarito cuando veo esos esquís en tu habitación. Esos esquís son cuernos del diablo. Por ese yatagán es la espada, el sabre de los moros. Ponerse yataganes en los pies, ¡qué locura! ¿No sabes que todos esos demonios esquiadores se rompen las piernas? Ellos... les gusta eso, son paganos, son inconsiderados, que se rompan las piernas si es su placer. Pero tú eres un Cohen de la raza de Aarón, el hermano de Moisés, nuestro maestro. Entonces yo le recordaba que Moisés había ido al monte Sinai. Entonces quedaba interloquez, quedaba sorprendida al final. Bueno, evidentemente el precedente era de talla. Entonces reflexionó un momento y me explicó que el Sinai era una montaña muy pequeña, que además Moisés no fue a ella más que una vez y que además no fue por su placer, pero para hablar con Dios. En fin, en resumidas cuentas, y bueno, eso no tendré tiempo porque es una cita un poco larga y si hay que traducirla, es cuando Albert Cohen, siempre en el monólogo del cual hablaba, describe al pueblo judío tal como él lo ama, que es el pueblo excepcional. Sí, voy a leer un pedacito. Porque su mujer, no es en Belle de Seigneur, sino en Solal. Su mujer ya, no es Ariane, es Aude, la primera. Y Aude le dije, pero bueno, ya he visto a tus hermanos, primos, cuñados, etcétera, feos, cobardes, malolientes, ignorantes, etcétera. Pero tú no eres como ellos. Y él, Solal, je suis tout à fait comme eux. Tu n'as pas su les voir, les vrais, ceux de l'esprit. Ceux qui étaient mêlés aux autres hier soir. Comprends donc, un peuple poète, un peuple excessif. Chez nous, les grotesques le sont à l'extrême. Les avares, à l'extrême. Les prodigues, il y en a beaucoup plus, à l'extrême. Les magnifiques, à l'extrême. Le peuple extrême. Le vieux peuple de génie couronné de malheur, de royale science et de désenchantement. Le vieux peuple fou qui marche seul dans la tempête, portant sa harpe sonnante à travers le noir ouragan des siècles et immortellement son délire de grandeur et de persécution. J'appartiens à la plus belle race du monde, la plus noble, la plus rêveuse, la plus forte, etc. Traduzco una parte. No ha sabido verlo. Un pueblo poeta, un pueblo excesivo. Entre nosotros los grotescos lo son de manera extrema, los avaros de manera extrema, los pródigos, se puede decir, el contrario de la avaricia, los pródigos, y hay muchos más, de manera extrema, los magníficos al extrema, un pueblo extremo, el viejo pueblo de genio coronado de
desgracia,
de real ciencia y desencanto, el viejo pueblo loco que anda solo en la tempestad llevando su arpa que suena a través del negro huracán de los siglos e inmortalmente su delirio de grandeza y de persecución, etcétera, etcétera. Entonces, únicamente para concluir sobre este rápido recorrido a través de la obra de Albert Cohen, para decir que toda la obra de Albert Cohen está, me parece, efectivamente, se puede interpretar bajo el signo de la nostalgia de la comunicación, como intenté explicaros, y del deseo de rehabilitar a los oprimidos. Por eso decía, con coquetería, pero una coquetería que tenía significado. Por eso me decía que él se sentía mucho más orgulloso de haber inventado el pasaporte apátrida, una idea de poeta, me decía, más que de cualquiera de sus libros. Pero sí, y quería terminar sobre una nota positiva, si la nostalgia es un sufrimiento, la obra literaria es una obra dichosa y es una obra que respira esperanza, exactamente esperanza. Él le gustaba mucho citar a Nietzsche, que decía que los judíos practican la sutil utilización del mal. O sea, cuando les hacen daño, en vez de resignarse, ir a otra parte, utilizan ese mal para volverlo en algo positivo, enriquecerse de ese mal para poder orientarlo de otra manera. Y por eso conozco pocas obras, en definitiva, pocas obras literarias que verifiquen más claramente esa frase de Freud que Albert Cohen me reveló. No conocía yo esa frase de Freud. Es Albert Cohen una noche que me lo citó, me dijo, vous savez, Freud dice, quand quelqu'un parle, il fait jour. Cuando alguien habla, se hace de día. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Abraham, por esta extraordinaria conferencia sobre Albert Cohen. Creo que ha sido un pelín difícil, a lo mejor, para... Un segundito, Estrellita, quédate que sentada, que tenemos una pequeña sorpresa corta. Tenemos la suerte de que Abraham sea, como su querido papá, nuestro amigo, el señor Benjo, que tanto hemos querido y que en gloria esté.
Se parece
y tiene la misma voz. Y le hemos pedido,
parece que está sentado ahí.
A sugerencia, debo decir que fue a sugerencia de Shifra, y gracias, Shifra, que está escondida por ahí, me pidió que le pidiera un piyut.
Bueno, me transmitió el pedido, se puede decir.
Fue todo un trabajo,
Entendámonos, yo no tengo ningún zehut, y mucho menos el zehut de mi padre, ni el saber de mi padre, pero bueno, si eso.
Por favor.
Entonces, pensé que como estamos a pocos días de Hanukkah, pues sería interesante para ir revisando un poco que cantemos la bendición, justo después de la bendición, a partir de Anerot Alaro de Hanukkah y el salmo. Entonces, si queréis. Bueno, voy a sacar mi tipa.
Terminaremos llorando.
Anerot halalu anu madlikin al hanisim ve'al hapurkan ve'al hagevurot ve'al hateshuot ve'al hanehamot ve'al hanifla'ot she'asit ala avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh al yedei kohanecha hakedoshim ve'chol shemonat yemei hanukkah anerot halalu kodeshen ve'en lanu reshut le'ishtamot mesh bahen en la lirotan bilvad que de leodot lishmeja al niseja ve al yeshuoteja ve al nifreoteja mizmor shir hanukat abayit le david aromim adonai kidilitani velo simata ojibaini adonai elohai shivat yelecha vatirpaeni adonai שאול נפשי חייתני מיירי דיבור זמרו לאדוני חסידה ולהודו לזכר קודשו כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ירין בכי ולבוקר רינה ואני אמרתי בשלי בל אמות לעולם אדוני ברצונך emadat alehar di odistarta paneha yitinibal eleha donai ekra veela donai etanan mabesa bedami beriti el shahat hayodeha afar ayagidami teha shema donai vehorneni adonai heye ozer li afata mispedi le mahor li pitata saki vate azirin shimanema yezamer haha vodelo yidom adonai eloai leolam odeka.
Thank you.